Algo habíamos adelantado al comienzo, otro tema que estuvo generando polémica durante la semana, tiene que ver con esta citación indagatoria al expresidente Mauricio Macri, a raíz del espionaje a familiares de las víctimas de Lara San Juan. El presidente no estuvo en el país, después llegó y volvió a poner alguna excusa. Finalmente, la noticia indica que se presentaría el próximo jueves para declarar en la indagatoria por la causa que investiga el supuesto espionaje que realizó su gobierno a los familiares de los tripulantes del submarino Ara San Juan. Es lo que ha dicho por ahí, off the record, y en alguna requisitoria periodística, yo no tuve nada que ver. Pero bueno, si no tuviste nada que ver, tenés que ir a indagatoria y decírselo al juez, si no tuviste nada que ver. Pero lo cierto es que tenés antecedentes de espionaje desde hace mucho tiempo. Por eso está con nosotros ahora la licenciada Luisa Rodríguez, que es mamá de Ricardo Alfaro Rodríguez, una de las víctimas del submarino Ara San Juan, que tuvo un gran protagonismo en su momento cuando ocurrió lo del Ara San Juan y después también protagonismo a nivel nacional. Ella es de San Juan y está, por supuesto, preocupada y es víctima, como todos los otros familiares también, de lo que ha ocurrido con el Ara San Juan. Gracias por venir. ¿Cómo estás? Buen día.
Hola, buenos días. No, gracias por la invitación.
Gracias, Luisa. Y me parece que tu testimonio conmueve. ¿Por qué no nos contás desde el inicio cómo se enteran ustedes? ¿Cómo ustedes advierten que empiezan a ver cosas que se están ocultando? ¿Y cuáles son los movimientos que ustedes realizan tendiente a esclarecer y en ese momento, por supuesto, supongo, a salvar lo que entendían que todavía era posible salvar?
Yo particularmente me entero por un amigo de mi hijo, un amigo que tiene acá en San Juan, Luis de nombre, porque él iba a ir a hacer unos arreglos a casa, me lo había pedido mi hijo. Y llega el día miércoles o jueves, no me acuerdo bien, y me dice, ¿no sabe nada de Gabriel? No, le digo, está en el sur, está en Ushuaia. Y me dice, sí, sé, porque se ha perdido el Ara San Juan. ¿Cómo que se ha perdido? Yo estuve conversando con él la noche anterior, y me decía de que, bueno, que había comprado algunos regalos porque yo había pedido licencia justamente esa semana para dejar todo listo e irme a Mar del Plata. Y me entero. Y ya fue que empecé a averiguar, llamé a la base. Era problema de comunicación, me llama mi nuera. También le habían dicho lo mismo. Entonces, bueno, no aparecía, habían salido los dos submarinos en esa navegación, el Ara Salta y el Ara San Juan. Cuando hay una navegación larga, los familiares, la esposa, las madres, los hijos van y los esperan al submarino y se ve que da vuelta en la escollera, da vuelta y es una imagen muy bonita, sí, sí. Porque es como que va saliendo del agua el submarino. Y no, bueno, llegó el Ara Salta, el Ara San Juan no venía, se quedaron esperando 2 horas, no venía el Ara San Juan, atribuyen que era problema de comunicación.
De comunicación entre la base o entre el Ara San Juan
y la base. Claro. Bueno, nosotros pensábamos que podía ser una incomunicación por cualquier motivo, por a lo mejor por problema de conexión o de antena, satélite, no sé cómo lo llaman. Entonces, yo me empecé a preocupar. ¿Por qué me empecé a preocupar? Porque en la navegación anterior, que fue en julio de ese mismo año, el Ara San Juan no aparecía. En esa zarpada sí fue el Ara Salta junto con el Ara San Juan, perdón. En esta última zarpada salió el Ara San Juan. Y me dijo mi hijo, bueno, volvieron, regresaron a él, en esa navegación anterior a las 12 horas más o menos después. ¿Y era por qué? Porque los había perseguido un submarino inglés. Ellos habían andado sin hacer ruido, sin causar ninguna
comunicación.
Comunicación por ese motivo. En esta última navegación...
¿Eso cuánto tiempo antes fue?
En julio de ese mismo año. Uh-huh. La penúltima navegación. En esta comunicación, bueno, digo, voy a esperar a ver qué es lo que pasa. Pero yo tenía miedo. Tenía miedo por eso. Y no. Y bueno, que era problema de comunicación. Yo me fui, me tomé un vuelo a Buenos Aires. Cuando llego a la base, me voy con mi maletita, todo, a la base directamente, porque estaba desesperada, me entró... Veo gente que estaba...
¿Vos como madre intuías algo?
Sí. Totalmente, porque mi hijo me lo había dicho, hablamos desde la primera, sí. Cuando ellos supuestamente quedan incomunicados, y él me cuenta, me dice, mamá, cualquier momento ustedes se van a juntar en Mar del Plata a llorar, todos los familiares de los tripulantes del Ara San Juan, porque no vamos a volver. Yo me quedé...
¡Apa!
Me quedé helada, porque digo, pero ¿cómo?
¿Por qué?
Porque nos mandan a espiar. No sé qué va a pasar, yo no sé qué tienen en la cabeza esta gente, nos están enviando a espiar. Es más, contaban en la navegación última, cuando se pierde el submarino, de que iban personal de inteligencia dentro del submarino. Entonces, ¿para qué? Entonces me preocupé, pero... Pensé yo, no, ¿cómo puede
eso
ser?
Eso fue unos días antes de zarpar.
Sí, fue unos días antes de zarpar. Tal es así que cuando mi hijo se iba a la base, porque salió este viaje así, de repente, ellos ya no iban a hacer más viaje, sale de repente, sí, porque Lara San Juan tiene que salir, bla, 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 bla. Empezaron a juntar todo lo necesario para los víveres y todo lo que tenían que disponer durante ese largo viaje a Ushuaia. Y cuando mi hijo se despide de los nenes y de mi nuera, se va en un remis hasta la base, pero en escaso 100 metros, le pide al remisero, al señor que manejaba el auto, que lo volviera porque supuestamente se había olvidado de algo, y fue para despedirse nuevamente. Y todos los tripulantes, la mayoría de los tripulantes, era como que armaban el bolso y no lo querían armar, miraban todo, se despedían de sus esposas, la mayoría. Ellos sabían que... Tal vez no era una misión de solamente ir a cuidar la soberanía y la riqueza de nuestro mar, que son los mariscos, sino que había otra cosa también de que tenían en misión.
Luisa, yendo después, ¿no? En esa época cuando ustedes ya aceptan, y después de ese periodo de ocultamiento, de mentiras y demás de los funcionarios de turno, ¿ustedes sospecharon en algún momento que eran espiados ustedes también como familiares? ¿Se dieron cuenta de que por ahí escuchaban sus conversaciones, que tenían teléfonos intervenidos o demás?
Sí, totalmente, porque nosotros fuimos a una toma, no fue, digamos, en el salón de oficiales de ahí de la base naval de Mar del Plata, nosotros nos quedamos, porque no nos conformábamos con lo que nos decían, porque nos daban parte diario todos los días, y tuvimos la gran suerte de conocernos, de tener una amistad con capitanes de barcos pesqueros, que ellos se ofrecieron a la búsqueda. Y ellos nos dijeron, nosotros compramos unos mapas y nos dijeron, no, les están mintiendo, esas no son las coordenadas que le están dando. Y escuchaba, o sea, en mi celular, yo tenía un celular en ese tiempo nuevo que me había comprado, no tenía ni 4 meses. Uh-huh. Y se calentaba, se sentía que cuando yo hablaba... se sentía como un motor que sonaba, yo pensaba que era de la persona que me estaba conversando, y después se apagaba, yo lo enchufaba para... Opa. Se apagaba, se prendía, estaba loco el celular. Y hasta que al último se apagó y no quiso andar, después a los 3 días volví a andar otra vez.
¿Y a otras personas les pasaba lo mismo?
Le pasaba lo mismo.
Claro,
entonces nos están espiando. Una chica fue, lo hizo ver y le dijo, sí, está, este teléfono está
intervenido.
Bueno, pero yo decía, ¿cómo? Si es la persona en la cual nosotros confiamos y es el gobierno, ¿cómo va a hacer una cosa así de esa forma, de espiarnos a nosotros? Y nosotros éramos solamente que estábamos con el dolor. Estábamos con el dolor y queríamos saber dónde estaban nuestros hijos, porque habían pasado 4 días, 5 días, no sabíamos nada. Por ahí nos llamaban y decían, miren, porque están detenidos, están prisioneros en Malvinas, los tienen los ingleses, después está en la isla Ascensión. Y nosotros nos desesperábamos porque decíamos, nosotros sabemos cómo son, y perdonen la expresión, de mercenarios cómo son los ingleses. La hemos pasado con el tema Malvinas. Entonces decíamos, y yo tengo familia héroes de Malvinas que siguieron en actividad después. Y lo cual nos contaban después y nosotros decíamos, ¿cómo puede ser? Y yo me alarmé muchísimo porque digo yo, bueno, puede ser. Íbamos con esas novedades a la base y siempre evadiendo y siempre ellos, cuando nosotros nos juntábamos a conversar un tema importante que era, me acuerdo una vez, pedir al gobierno que por favor el que lo encontrara y el que se animara a buscarlos iba a tener una pequeña una recompensa, que pedíamos alguna embarcación para búsqueda y rescate. Nosotros una sola vez nos recibió el presidente Macri en la Casa de Gobierno y casualmente nosotros habíamos estado armando el listado de preguntas que le íbamos a hacer, porque estamos ante un mandatario, un presidente de la República, y no íbamos ahí con algunas preguntas que realmente...
improvisadas.
Claro, entonces las teníamos que elaborar bien elaboradas. Casualmente, cuando nosotros nos cita, él tenía la respuesta.
Sacó de una carpeta... Sacó de una carpeta la recompensa.
La recompensa, exactamente. Entonces nos mirábamos. Bueno, yo en realidad no entré a esa reunión porque nos dividimos los familiares. Yo fui a Patricia Bullrich, porque como era de prefectura ella, a pedirle por favor que nos ayudara a buscar. Entonces mi nuera se fue a esa reunión. Pero después nos conversábamos todos y había personas que grabaron. Personas que grabaron, no sé cómo hicieron, pero entraron y grabaron. Entonces, nosotros nos dimos cuenta por eso. Y también nos dimos cuenta que éramos espiados, porque cuando armamos el acampe en Plaza de Mayo, aparecían personas que decían ser fulano, familiar de fulano de tal, cuando no era. Y gente así que aparecía
infiltrado,
muy...
como la dictadura.
Sí, exactamente. Estábamos llorando porque venían las madres de Plaza de Mayo, porque decían, algunos decían, después, bueno, fuimos pocas las que hicimos el acampe y después empezaron a agregar las otras madres, los otros familiares, porque como que sentían miedo, el respeto hacia la Armada. Entonces, bueno, después lo soltaron y fueron y nos acompañaron y todo eso. Y... nos espiaba un dron. Venía un dron de la Casa de Gobierno, de ahí de La Rosada, y andaba circundando todo el donde estábamos nosotros. Después nos mandaban, que lo tengo registrado a todo eso, tengo un video, nos mandaban la policía que está ahí cuidando, yo creería, la Casa de Gobierno, que tienen camisas celestes, venían y se ponían, recibíamos nosotros a alguien, lo recibíamos afuera cuando estaba lindo el día, porque era pleno invierno, a veces llovía, a veces con mucho frío, y estábamos afuera y se venían, se acercaban a poder escuchar, o tomaban fotos, se comunicaban por teléfono.
Acciones intimidatorias fundamentalmente.
Exacto, después mi nuera está filmada y está fotografiada con el nene de mi hijo, en Mar del Plata, porque esto fue una orden de Macri. Él no tiene por qué lavarse las manos, porque fue una orden de Macri que espiaran a los familiares de Lara San Juan, tanto en Buenos Aires, en la capital federal, como en Mar del Plata. En Mar del Plata, antes de entregar el gobierno Macri, hicieron desaparecer todos esos registros de espionaje y todo eso, lo hicieron desaparecer. Pero quedaron 3 discos rígidos en la AFI, que por casualidad...
Por casualidad, tal cual.
La doctora Caamaño, buscando otros registros de espionaje a otras personas, encuentra los discos rígidos y se encuentra con esto del espionaje de los familiares de Lara San Juan. Es más, ustedes no lo saben a esto. Nosotros cuando estábamos en la base naval, si bien había estábamos en el acampe de Plaza de Mayo, nunca descuidamos el lugar donde estábamos en la base naval de Mar del Plata. Siempre habían guardias de nosotros ahí dentro. Siempre iba. En el día habían 3-4 personas, en la noche también se quedaban, porque nos habían dicho de que teníamos que salir de ese lugar. Sí, está bien, estábamos ocupando un lugar que pero estábamos por nuestros hijos. Sí,
pero claro.
Entonces, y a mí me pasó que yo estuve una noche, esto fue en la noche, venían luces entrando por la puerta de la base. Y se había corrido la voz que habían colocado una bomba en el Ara Salta. El Ara Salta iba a salir nuevamente, después de que pasó esto, a salir a buscar a los chicos. Entonces nosotros, los familiares, dijimos que no. Porque si supuestamente ellos atribuían de que el Ara San Juan tenía avería y supuestamente estaba peor en condiciones, no dejamos los chicos que eran compañeros de mi hijo, porque primero mi hijo estuvo en el Ara Salta y lo trasladan, cuando sacan de media vida al submarino San Juan, sacan los mejores promedios de las embarcaciones del Ara Salta, sacan y arman la tripulación. Bueno, compañeros de mi hijo lloraban porque tenían miedo de navegar. Entonces ellos habían dicho de que nosotros habíamos puesto bombas en el submarino Ara Salta.
Bueno, quiero comentar a los que nos están escuchando que estamos frente a un relato realmente extraordinario, muy conmovedor, que estamos casi erizados porque lo estamos escuchando en primera persona, porque estamos viendo los ojos de Luisa, porque estamos recordando a compatriotas, y porque estamos hablando de una historia viva, de una historia que todavía está entre nosotros. No estamos hablando de la historia de lo que pasó y pasaron, sino de los que todavía están, de estos hechos que todavía no se esclarecen. Es conmovedor, Luisa, todos los testimonios que estás dando. Ahora, para seguir de alguna manera, porque bueno, esto tenemos que seguirlo, lo tenemos que llevar adelante. ¿Cuál crees vos que es la causa del hundimiento? ¿Por qué crees, digamos, por todos los datos que tenés, no por una cuestión de fe, sino por todos los datos que tenés, cuál sería tu hipótesis o tu conjetura de por qué se hundió, cuál fue la causa? Y la otra pregunta es, ¿por qué crees que los espiaban? Es decir, uno presupone, pero bueno, vos tenés más datos.
Sí. Yo creo que el gobierno en ese momento, y sigue ahora la gente que estuvo en ese momento gobernándonos, tienen mucho miedo que se sepa la verdad, porque en aquel momento recordemos de que Macri ha atribuido de que no tiene caos, o sea, no es culpable en todo esto. ¿Cómo no va a ser culpable si él era, aparte de ser presidente de la nación, era comandante jefe de las Fuerzas Armadas y todo tenía que pasar por él, todo lo que se relacionaba con las Fuerzas Armadas? Él en un primer momento firma un acuerdo sin pasarlo al Senado, sin pasarlo al Congreso, en donde autoriza hacer maniobras, simulacros de guerra con la Armada de Chile, la Armada estadounidense y la Armada británica. Lo cual, nosotros nos enteramos después de esto y muchos legisladores estaban muy enojados porque ¿por qué él con un DNU autoriza esas maniobras? Por un lado.
Tendría que haber pasado por el Congreso.
Exactamente. Después, nosotros, a todo esto... con el tiempo nos enteramos que los chicos no estaban cubiertos por la RT. No estaban cubiertos porque el gobierno no le pagó a quien estaba encargado de la RT, todas las Fuerzas Armadas. No estaban cubiertas con la RT y eso es el peso le cae a, al ministro Caraguat. De Defensa, Oscar Aguad. Bueno.
Tampoco tenían la comunicación con Claro, digamos que era el encargado.
Exactamente. Cuando hay otra.
Estaban vencidas las cuentas con Claro.
Exacto. Dicen ellos. Lo cual, bueno, hay muchas cosas que se nos borraron de los celulares, conversaciones y todo lo demás. Pero ellos tienen miedo, ¿por qué? Porque nosotros, nosotros nos volvimos muy, muy, digamos, ¿cómo podría decir? Muy astutos en esto, porque cuando ellos daban un paso, es como que nosotros íbamos delante de ellos. Cuando dijeron de que el militar muy nombrado que fue en ese tiempo, Bruce Rule, de la Armada de Estados Unidos, dijo de que el submarino había implosionado, que eran alrededor de 5.000 kilos de TNT de la CTBTO, que la explosión esa que hubo, que decían, que de Austria, que esto, que el otro.
Por la presión del agua podría haber implosionado, esa era la hipótesis.
Bueno, y que fue a la semana que nosotros estuvimos ahí en Mar del Plata, viendo si aparecían los chicos o no, que nos poníamos a la orilla de la costa a ver si aparecía el submarino. Bueno, nos dijeron de que había implosionado y que no había quedado nada del submarino, que todo había quedado hecho polvo, porque fue como una bomba nuclear que explotó en el mar. Eso que nada, y que la muerte de ellos había sido instantánea y que no habían sufrido.
¿Quién les dijo eso?
Valdi,
el vocero oficial.
El vocero oficial, que este hombre, Bruce Rule, le había dicho a través de los estudios que ellos habían realizado que no había quedado nada. Lo cual, nosotros dijimos, pero ¿cómo puede ser? Ese día fue un caos ahí en la base naval. Tanto los compañeros de mi hijo, los instructores que tenían ellos, los familiares. Yo me acuerdo que yo me quedé con mi hija a un costado y observamos, inclusive ayudamos, porque como estamos en el tema de salud, ayudamos a contener la gente. Bueno, en ambulancia iban, salían. Bueno, yo decía, no puede ser. Me decía yo misma, tranquilízate, Luisi, porque no puede ser esto. Bueno, a través de esto nosotros hicimos, con peritos especializados en el tema, hicimos hacer una investigación. Que el chico fue a declarar a Caleta Olivia. Lo cual.
El especialista, el experto.
Un experto. Hicieron, una comparación, y resulta que no era tanto 5.000 kilos de TNT. Okay. Esa explosión, a inversión, a 40 metros, que supuestamente decían ellos que se había sumergido el submarino, da exactamente igual a la explosión, la intensidad de un proyectil que arrojan los helicópteros Merlis de Gran Bretaña. Lo cual nosotros, yo le pregunto a uno de los jefes de la Armada, que es el Rule, que estuvo, porque se armó una comisión bicameral en el Congreso de la Nación, en el cual eran citados ellos y nosotros íbamos también y los apabullábamos a preguntas, lo cual expuse eso yo. Y me dice él que los helicópteros no tenían autonomía, que no tenían para viajar de Malvinas hacia el lugar donde supuestamente estaba hundido el submarino, supuestamente, porque todavía nosotros no sabíamos ni dónde estaba el submarino.
¿Y ustedes presuponen que el gobierno ya sabía?
Sí, el gobierno a los 5 días... sabía dónde estaba el submarino. A los 5 días, el cual cayó, no dijo nada, a todo esto, en el mar, como sabían que el submarino era San Juan, patrullaba. ¿Qué pasaba también? Patrullaba porque cuidaba los intereses nuestros. Venían barcos piratas, mellizos, por ejemplo, yo tengo 2 autos, iguales, le pongo la misma patente al auto y pago solamente un impuesto. Pero el otro sigue andando. O sea, así pasaba con los barcos.
El otro lo espera en las aguas internacionales y hacen el cambio.
No, pescaban, entraban.
Con la misma matrícula.
Entonces, ¿qué hacía el Ara San Juan? Brin miraba, así, mira, allá hay un barco mellizo, le llamaba a prefectura, y prefectura iba y los tomaba esa embarcación. No sé cómo era el procedimiento, pero bueno. Y aparte de eso, a los chicos los mandaban a espiar. Había, cuando ellos volvían, estaba dos embarcaciones. El HM Clay, que es de la bandera inglesa, que tiene helipuerto arriba, donde se posan los helicópteros. Y estaba el Protector, que también es de bandera inglesa. Era como que el día 13 ellos apagaron los ICE, que es el GPS, y lo prendieron el día 15 a la misma hora, a las 18 horas, en el mismo lugar. Lo cual, cuando ellos iban de viaje a Ushuaia, que iban hacia Ushuaia, un hermano, un tripulante, le avisa a la hermana de que los estaba siguiendo un helicóptero de Gran Bretaña en el viaje de ida, y que sentían miedo de volver.
Entonces, Luisa, por lo que vos estás diciendo, si bien es cierto que no lo has manifestado explícitamente, la implosión no es una hipótesis posible, no es, y vos lo atribuís a una bomba de un helicóptero.
Sí, es un proyectil, de un helicóptero.
Esos inglés.
Helicópteros son personal que tiene Fuerzas Armadas Inglesas, pero son personas ya muy, que vienen de muchos combates, son, digamos, en una palabra, son mercenarios. Y no les interesa. Yo me he averiguado, esos helicópteros tienen, unos de ellos tienen 4 proyectiles, y el otro helicóptero tienen, que es de otra marca, hasta 2 proyectiles cargan. Lo cual, yo me acuerdo de que, en ese momento, yo se lo dije a este señor y se negaron. Ellos tienen miedo que nosotros sepamos la verdad, o sea, que el mundo sepa la verdad, porque mintieron hasta el último minuto. Cuando nosotros los llaman para ver supuestamente, porque la búsqueda del submarino Ara San Juan fue porque nosotros hicimos el acambi, y era que pedíamos que se fuera, se contratara a una empresa y fuera a buscar a los chicos.
No, si no hubiese sido por las manifestaciones y por el reclamo, bueno, y la presión de ustedes, no.
Y acá hay algo que nadie lo sabe. Nosotros estuvimos trabajando en los pliegos de contratación de las embarcaciones, cuando ya salió preseleccionado la empresa, la Ocean Infinity. Sí. Estuvimos trabajando, nos íbamos muy de mañana al edificio Libertad a trabajar junto con los altos mandos ahí. ¿Por qué? Porque primero habían preseleccionado una empresa, una embarcación que no tenía nada para buscar a los chicos, que solamente tenía para investigar qué teníamos nosotros en el fondo marino. Todo era negocio, para sacar las riquezas nuestras. Entonces dijimos, no, ¿cómo? Si no tiene, ¿cómo va a ir a buscarlo? Entonces la hicimos impugnar con la doctora Carrera. Entonces, ¿qué pasó? Esperamos que se desocupara la embarcación Ocean Infinity, porque estaba buscando en ese momento el avión que se había estrellado en el mar, se había desaparecido de Malasia, y pudimos concretar. Vino un representante, que era Oliver, y estuvimos comentando con él, y bueno, y nos mostraron todas las etapas, y nosotros ya duchos con esto, y con miedo también, no querían que nos siguieran mintiendo más. Entonces, ¿qué decidimos? Democráticamente elegimos 4 representantes de los familiares que fueran en la embarcación. Ahí fue nuestro representante abogado que tenemos, un grupo, que es Luis Tagliaprieta, que tiene su hijo también dentro del submarino. Fue la hermana de la chica submarinista, que Silvina Krause, y fue otra chica más, otro marino más que tiene su hermano dentro del submarino, que pertenecen a la Armada.
Ahora, Luisa, vos hacías referencia...
Tenemos que ir cerrando.
A dos barcos, la última pregunta de mi parte. Vos hacías referencia a dos barcos que tenían helipuertos y que tenían bandera inglesa, pero pertenecían a la Armada...
A la Armada Británica.
A la Armada Británica.
A la Armada Británica. lo cual, bueno, fue tremendo. Es más...
¿Y los estudios posteriores qué es lo que dicen?
Sí, bueno, pero quiero agregar esto porque sí. Quiero que la gente sepa. Cuando empezaron la búsqueda, nos dijo Oliver, que el representante de la embarcación, que en 15 días vamos a tener respuesta. Pasaron los días, eran 2 meses de búsqueda. El lapso de tiempo que la embarcación tenía que volver a buscar víveres y combustible y todo lo demás, eso no se iba a contar, sino que después se iba a agregar, creo que eran 2 días más. Bueno, ¿qué pasó? No, yo ya me había venido, yo ya estaba trabajando, yo por ahí masticaba clavos, porque digo yo, pasaron 15 días, 20 días, un mes. Faltando 12 días, la embarcación se volvía diciendo de que tenía desperfecto y que se iba a hacer el service. ¿Cómo? Si ya habíamos estado trabajando en los pliegues de contratación, en ningún lado decía eso. Entonces, hablo porque yo tenía muy buena relación con el alto mando de las Fuerzas Armadas, que era el almirante Villán, y le hablo, mire, señor, la embarcación viene y los medios lo están diciendo, ¿por qué se viene? Si no, no, me dice, Luis, ya la llamo, deme una hora. Qué casualidad que la embarcación se devuelve a seguir la búsqueda. Bueno, ¿qué pasó? Con presión y todo esto, ¿por qué? Porque hubo una llamada telefónica con el dueño de la empresa y Macri, donde le dice, señor, hemos encontrado al submarino. Lo habían encontrado a los 15 días de la búsqueda. Hemos encontrado al submarino. ¿Y qué hacemos? ¿Lo damos a conocer? No, no lo deja conocer. Sigan buscando, terminen los 60 días y se van. Y en abril del año siguiente vuelven, porque igual se les va a pagar estos 7 millones de pesos y cuando vuelvan se les va a volver a pagar. Entonces le dijo, no quiero. Mire, vamos a terminar la búsqueda. Pero sabe que yo cuando llegue a Estados Unidos, porque esta empresa era noruega y estadounidense, yo lo voy a hacer público. Él le llama a Trump.
¿Quién?
El expresidente le llama a Trump diciéndole de que le prohibiera a los empresarios de la Ocean Infinity que dijera de que se había encontrado el submarino. Trump, en ese momento, con su cabeza que la tenía con un montón de cosas que habían sucedido con él y con su país y tanta cosa, no le tomó, no tuvo en cuenta el encargo. Y sabe que tuvo que decir Macri que sí lo dijera, porque este hombre lo iba a hacer público, el empresario. ¿Qué pasaba? Que estaba en juego el prestigio de la empresa, porque claro, ellos ya venían con un pequeño, digamos, si bien no se pudo encontrar porque quedó todo, venían con un pequeño fracaso de la búsqueda del avión. Entonces, ¿qué pasó? Que él prefirió eso, y él, una persona muy decente, muy correcta, y tuvo que decir, cuando se cumple el primer año, el primer aniversario de la desaparición del submarino en Mar del Plata, tuvo que decir que posiblemente en 2 días iba a ser encontrado el submarino, y que íbamos a, así con estas palabras, íbamos a clavar una bandera debajo del mar donde estaba el submarino. Esto para que lo sepan, para que la gente lo sepa, que el reclamo de nosotros es un reclamo justo, que se nos espió, que fuimos perseguidos, que nos borraron todo. Yo, no me quedó nada de mi hijo, me borraron todas las conversaciones que tenía de mi hijo del día anterior. Y así las chicas también, mi nuera. Entonces, de los mails se borraron las cosas. Borraron todos los pedidos de auxilio. El submarino, cuando nos llamaron nosotros a ver las fotos, que fue, están todas borradas, unos videos todos como llovidos, se les ha dado la gana de mostrarlo, lo que ellos han querido, pero el submarino no está implosionado. El submarino que implosionó en Malasia, quedaron esparcidos sus pedazos a cientos de metros, y no quedó prácticamente nada. El submarino nuestro está entero, tiene nada más que abollada la punta, porque a medida que se empezó a... son 900 y pico metros. Cuando se empezó a llenar de agua, eso toma más velocidad. Entonces,
por el proyectil se empezó a llenar de agua. Porque
supuestamente, es claro, porque es una explosión que tuvo provocada externa.
De afuera hacia adentro.
Hacia adentro. Y se le ve un pequeño boquete a un costado. Y claro, tiene la vela descolgada. Claro, al dar el impacto abajo, todo ese impacto se desprende la vela, que está, no está totalmente desprendida, sino la vela es la parte de arriba.
Sí, sí, sí.
Está tirada hacia un costado. Entonces, que no vengan a decir de que el submarino implosionó, que no quedó nada, que fue una avería, porque ¿sabe qué pasa? Estaban los mejores dentro. No eran unos imprevistos, claro, improvisados. Claro,
ahora, es conveniente decir no quedó nada, ningún resto, entonces claro, no se puede hacer una pericia, no se puede investigar nada.
Ahora, sí, ahora, ¿por qué cortaron el operativo de búsqueda y rescate? Quedó nada más que de búsqueda. ¿Y sabe qué hacían estos de la Armada, esta sinvergüenza? El Shantar, que es una embarcación rusa, yo le pedí. Yo me hice una bandera rusa y le mandé un video a Putin, porque nosotros tuvimos muy buena relación con una chica muy allegada. Inclusive nosotros le llamábamos la rusa, porque es muy difícil nombre para poderla nombrar. Y se la mandamos a Putin a través de un representante que tenía acá en la Argentina, del cónsul. Entonces él dejó la embarcación. Del Shantar lo dejó hasta abril, porque estaba conmocionado por el pedido de las madres de Lara San Juan. Y le decían, ustedes tienen que buscar acá, tantas millas al cuadrado, y de ahí no se pueden salir. Claro, lo mandaban a buscar a un lugar
que
en
no
donde no estaba el submarino.
¿Cómo está la causa en la última? Sí, porque nos tenemos que ir, hay invitados todavía esperando aquí. ¿Cuál es el estado en este momento? ¿Cómo está la causa?
La causa en Caleta Olivia está parada, porque la jueza, la doctora Marta Yáñez, está, digamos, confabulada, nos ha estado mintiendo. Inclusive tenía que llamar a indagatoria a Macri, no lo llamó, tenía que llamar a indagatoria a los principales jefes de la Armada, tampoco lo llamó. El chico que nosotros mandamos, porque nosotros tenemos registro de esos documentos, en el cual la detonación es igual a ese proyectil arrojado por los Merlin. Fue amenazado el chico, que se fuera callado y que no dijera nada y que se quede callado porque estaba amenazado, lo cual es todo un complot, todo es un una corrupción, voy a decir,
sí, sí,
que no se sepa la verdad. Entonces la causa está para nosotros y pedimos la recusión de la jueza, que sea expulsada de la causa, que sea sacada, y tampoco nos han escuchado, lo cual también ahora diciendo Macri que él no es culpable, que esto, que el otro, quería hacer lo mismo con el juez Martín Vaga, lo cual no tuvieron ninguna causa para apartarlo de como juez de en el tema del espionaje, y quedó, gracias a Dios quedó. Pero lamentablemente tenemos una justicia que parece ser que con el poder y el dinero se compran los jueces, se compra la justicia acá en nuestro país.
Está bien. Bueno, Luisa, te agradecemos mucho esta visita, ¿no? La verdad es que esperemos que, bueno, el jueves que viene se presente el presidente y veamos que por lo menos esta causa del espionaje de los familiares avance rápidamente y que pueda activar también la otra, que es la causa central de la investigación.
Puede presentarse y está en su derecho de declarar o no, pero nosotros hemos pedido el arresto y que no salga del país.
Exacto.
Bien. Así que bueno, vamos a ver qué sucede.